Espero que ustedes tomen el tiempo de contemplar las fotos de Beato Miguel Pro que hermana Yedith nos preparó en las entradas. Hay uno en cada lado. Hace 90 años, el gobierno de México declaraba leyes haciendo ilegal la práctica de la religión católica. Con esto inició la guerra de los cristeros, en que está estimado que unos 250 mil mexicanos murieron. Padre Miguel Pro, en contra de la ley, siguió actuando como sacerdote. Se vistió de laico, de vez en cuando, por ejemplo, hombre de taller mecánico. En otros entonces vistió como hombre de negocios y seguía sirviendo a la gente con los sacramentos, la misa, unciones de enfermos y otros sacramentos. Él vivía en la Ciudad de México y andaba por toda la ciudad cuidando a la gente. Cuando lo arrestaron, los soldados lo asesinaron sin llevarlo al juez, al tribunal. Cuando yo miro esas fotos de su martirio, de su asesinato, me pregunto, yo, ¿qué tipo de sacerdote soy yo? Y me pregunto, ¿cuánto miedo tenía Padre Miguel en ese momento? Pero su fidelidad, su amor a Dios y la iglesia fueron más fuertes que su miedo de los soldados y la muerte y la violencia. ¿El padre tenía miedo? Claro que sí. Pero su asesinato también fue resultado de su propia decisión. Su decisión de ser sacerdote. Su decisión de no ignorar los votos que hizo en su ordenación, su entrega. Aunque fue en violación a las leyes del Estado, fue su decisión vivir en peligro. ¿Quería morir? Se me hace que no. Pero no quería dejar de ser sacerdote. ¿Nosotros tenemos decisiones parecidas? Pues sí. Tenemos que decidir ser cristianos. De vez en cuando yo escucho gente decir, yo nací católico. Yo nací católico. Imposible nacer católica. No es posible. ¿Por qué? Porque ser católico es una decisión. Tenemos que decidir ser católico. Claro que nosotros bendecimos si bautizamos a nuestros niños porque estamos en la intención de formarles en la fe, ¿cierto? Porque creemos nosotros en la vida eterna. Pero llegará el momento en que el niño tiene que escoger ser católico. No nacemos católicos. Dios no va a violar nuestra voluntad libre. Fíjese cómo es la confesión. Cuando nosotros confesamos, Dios no nos va a perdonar si no lo pedimos específicamente. Reclamamos nuestro pecado en específico. Estamos avergonzados y pedimos perdón de Dios. Si no lo pedimos, lo pedimos nosotros, perdón a Dios, imagínese, Él va a decir, estás perdonada. No pedí esto, ¿qué es eso? O sea, no va a violar nuestra voluntad propia. No nos va a quitar la voluntad libre de cada uno de nosotros. Nos crió humanos con voluntad libre. Tenemos que nombrar nuestros pecados específicos y pedir perdón. Dios no nos va a salvar si no lo pedimos. No podemos así de pensar, ah, Dios me va a salvar. Así nomás. Ah, estás a salva. No lo pedí. Qué ridículo. Yo no quería ser salvado. Imagínense, es una violación. Y Dios no hace violación a nuestra voluntad libre, individuo. Uno tiene que decir, sálvame Dios. Si no viene esto, lo siento mucho. Ah, pero no me salvó. No lo pedías. Hay que pedir nuestra salvación. ¿Ustedes quieren vivir eternamente? ¿Ustedes quieren esto? ¿No? Tienen que ir a la otra iglesia. Aquí pedimos nosotros salvación. ¿Ustedes quieren vivir eternamente?
Sí.
Yo pensaba que sí. Yo sé que es tarde, están dormidos. Pero si ustedes quieren vivir eternamente, tienen que escogerlo. Necesitamos meditar, tomar esa decisión. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es posible. Solo Dios nos puede salvar. Solo Jesucristo nos puede salvar, porque solo Dios es eterno y Jesús es Dios. Nosotros tenemos que pedir a Jesucristo, sálvame, Señor. Y ustedes deciden que quieren vivir la salvación eterna en el amor de Dios, tienen que vivir preparados. Y la preparación comienza, se inicia con pedirlo, quererlo. Nosotros no tenemos ninguna idea cuándo va a venir el fin del mundo. San Pablo trataba de esa pregunta y decía en la segunda lectura, pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa. Está hablando del día del Señor, el último, el fin del mundo. No los tomará por sorpresa como ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Están iluminados, saben qué es la salvación. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. O sea, vivir preparados. En espera, en esperanza de la vida eterna. Vivamos así la decisión de pedir salvación de Dios preparados. La iglesia nos enseña cómo vivir preparados. Una forma de ser preparado es vivir en la gracia del Señor. Otra forma de decir esto es vivir la vida sacramental. Si escogemos a vivir en su amor y sus sacramentos, vamos a vivir siempre preparados. Y vamos a recibir la promesa. Realmente no es demasiado difícil. Entonces, a ver si ustedes piensan que eso es fácil o difícil. Para los bautizados y confirmados, solo quedan tres cosas. ¿Y cuántas veces lo he repetido a ustedes? Uno, no falten la Santa Misa. ¿Es algo que inventé yo? No, Dios dio esto en los 10 mandamientos hace más de 3,000 años atrás. El tercer mandamiento de Dios es santifique el séptimo día. O sea, no faltan la misa. Eso viene de Dios directamente. Dos, comulgan cada vez que pueden. Jesús nos dio la promesa: quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna en él. Eso es promesa. Número uno, no faltan la Santa Misa. Dos, comulguen cada vez que pueden. ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Muy complicado? Ahora, número tres. Cuando caen de la bicicleta, y todos nosotros caemos de la bicicleta, ¿verdad o no? Sí. Vuelven a confesar. Y con frecuencia. Y luego vienen otra vez al altar y comulgan. ¿Es complicado? No faltan la Santa Misa. Comulgan cada vez que pueden. Y cuando caen de la bicicleta, confiesen. Eso es vivir la vida sacramental. ¿La vida católica es tan sencillo? Bueno, hay muchas más cosas. Pero como requisitos, hacen esto, el resto vendrá. El resto viene. Pero no podemos asumir el perdón y la salvación sin pedirlo, sin preparar, sin vivir en la vida sacramental. Acuerden del tercer servidor en el Evangelio. Él recibió el talento. Vamos a decir que él recibió la fe, recibió, en lugar de decir talento, dinero, vamos a decir que él recibió la fe, el Evangelio, las promesas de Dios, y los escondió en un hoyo de la tierra. Es decir, que Jesús nos estaba hablando no de dinero, estaba hablando de la fe. Y si lo fuéramos nosotros a ignorarlo, a ponerlo en la tierra como perezoso, como asistir a misa de vez en cuando y tratar de ser católicos de vez en cuando, él está diciendo, échalo afuera. Eso no vale. Lo que lo di, sáquelo y dáselo la fe a otros, a los que tienen. Fortalecen la fe de los que tienen. Ah, eso es diferente. Jesús dijo, siervo malo y perezoso, quítanle el talento y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Eso debe causar un susto. Yo no quiero que Jesús nunca dice de eso de mí. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado a él hablar de tirar a alguien afuera donde las tinieblas, el llanto y la desesperación? Wow. Si vamos nosotros a recibir las promesas del Evangelio de Jesús, tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que compartir nuestra fe, no esconderlo en un hoyo. O lo vamos a perder. Y encontrarnos afuera, tocando la puerta y la voz adentro va a decir, no te conozco. Padre Miguel Pro, momentos antes de ser matado, pidió permiso de los soldados a rezar el rosario frente a al desfile de los soldados que no iban a matar. Al terminar sus oraciones se puso de pie, perdonó a los soldados. Él tenía un crucifijo en la mano y en la otra tenía su rosario. Y se paró en forma de la cruz. Lo pueden ver en las fotos, así está bien claro. Y segundos antes del tiroteo, gritó: ¡Viva Cristo Rey! ¡Bum!